Titanic.
La noche ya no es tan oscura con el pulpo.
Las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Después de la noche de Adolfo Arjona, toca poner las calles, toca dejar de decir eso de buenas noches, porque nos convertimos en el primer despertador de la radio. Ya decimos buenos días. Es un placer saber que estás al otro lado de la radio, que hay un montón de gente que está trabajando y que hay un montón de gente que, oye, no puedes dormir, enciende la radio y aquí estamos, con positivismo, con sonrisas y con buen rollo, afrontando las dos horas más duras de la radio, de 4 a 6 de la mañana, justo antes de Carlos Herrera. Nosotros le hacemos la cobra a la política, nosotros nos quedamos con historias humanas que nos demuestran que a pesar de todo lo que está cayendo, te aseguro que mola vivir, que la vida es un regalo, que es una maravilla, y que si estamos aquí, tenemos que dar gracias. Y quizá por eso hoy quiera poner la primera calle positiva del día, en este primer día del mes de marzo de 2021, hablando de un ponedor de calles, uno de esos héroes anónimos que cada día se dejan la piel por ayudar a los demás. Se trata de Miguel Asunsolo, un enfermero que trabaja en emergencias del SAMUR, Protección Civil, dependiente del Ayuntamiento de Madrid. Mira, ayer domingo contaba en redes sociales que el fin de semana le había tocado estar de guardia y su mejor aviso había sido atender a un hombre de 97 años. Claro, el anciano que vive solo había salido a la calle, pero sin embargo le había sido imposible volver a subir. Alertados gracias a una aplicación móvil, Asunsolo, junto a otro compañero, se personaron en la calle donde estaba el hombre y no solo le ayudaron a regresar a su casa, sino que además se entretuvieron en hacerle la comida. Eran ya cerca de las 4 de la tarde y el abuelo, que se encontraba muy desorientado y algo asustado, aún no había probado bocado. El menú fue muy sencillo. Le hicieron una tortilla francesa y una ensalada de tomate. Tardaron poco más de 10 minutos en preparar todo, pero sin embargo la ayuda que prestaron al hombre ha sido incalculable. Pues fíjate, ¿por qué te cuento esto como primera calle positiva del día? Pues porque yo creo que esta es la demostración de lo que es la humanización. Esto es la humanización. Cuando uno presta un servicio mayor del que requiere su propio trabajo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y con gestos así, la verdad que uno afronta el día con más alegría, haciéndole la cobra a los malos rollos, al escarnio que estamos viviendo en las calles y cómo las están destrozando. Nosotros vamos a lo nuestro y nos quedamos con los trocitos de vida que nos demuestran que esto mola un montón. Mira, enseguida vamos a escuchar el testimonio de una de esas personas que va por delante de su tiempo. Se llama Mar Rodríguez, ella es española y desde hace unos años reside en Estados Unidos. Bueno, pues es en este país donde ha demostrado ser una visionaria y está ayudando a que otras personas puedan emprender y hacer que la sociedad avance apoyada en la tecnología. Te va a gustar su historia. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal tu fin de semana?
Pues bien, tranquilo.
Normal. ¿Has dormido?
Sí, sí, sí.
Bueno,
he dormido bien.
Yo te recuerdo que cuando luego te acuestes tienes obras de los vecinos de arriba.
Eso sí, pero eso ya entre semana. El fin de semana, afortunadamente, han dejado de picar. han tenido piedad sábado y domingo, pero hoy vuelven al tajo, sí.
Y además, cuando uno pierde el control de su propia obra, pero te estás comiendo las del de arriba o las del de al lado, ¿verdad?
Sí, además es que es justo encima de la habitación donde duermo.
Ya,
voy a ver si me mudo.
Ya, no, yo tengo también por aquí obras de vez en cuando y lo que no entiendo es por qué a las 9 de la mañana dan 15 martillazos y ya luego paran.
Ya no dan más.
Claro, entonces yo me acerco a la casa en pijama y les digo, por favor, ¿ustedes pueden dar los martillizos esos a partir de la 1 del mediodía? Porque luego están parados, no hacen nada.
Claro, si no les importa, a la 1 de la tarde ya me vendría a mí bien.
Claro, qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a ofrecer a nuestros ponedores?
Es lunes y está con nosotros Jorge Cases Meiro. Hoy nos va a volver a hablar de su libro, la nueva novela de Jorge, El túnel de Hitler. Tiene tantas aristas, pues, sí, que queremos que nos vuelva a contar anécdotas de todo lo que recoge.
Genial. Vamos a conectar con la cueva de Gallofla. Ahí se encuentra Nacho, nuestro hombre del tiempo, que nos va a contar cómo viene la jornada. Nacho, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Las temperaturas por la tarde van a bajar un poco. En general, en todo el interior del país van a estar más cerca de los 10 grados que de los 15, para que nos entendamos. Uh-huh. Además, tenemos una borrasca encima que nos va a dejar algunas lluvias, precipitaciones en el este, en el Mediterráneo y en el oeste, sobre todo en Galicia. Y a esto le vamos a sumar la calima. La concentración será importante en Baleares y parte del sur de Andalucía, por lo que estas lluvias podrían traer algo de barro.
Muchas gracias, Nacho. Hay un montón de ponedores que ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles, el auténtico, el que viene en color, el que trae nuestra bandera de España y el que pone tu nombre en grande. ¿Que cómo lo han conseguido? Llamándonos por teléfono en directo y contándonos cómo están poniendo las calles. Y lo hicieron francamente bien.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas? ¿A qué te dedicas tú?
Pues mira, trabajaba en fuegos artificiales y continúo trabajando, pero bueno, por las circunstancias estas tan malditas de la pandemia, pues hemos tenido que buscarnos segundas opciones para continuar adelante y poniendo las calles y quitándolas. Entonces ahora estoy de chofer de repartidor de empresas de alimentación, en lo cual, pues bueno, siempre podemos levantar el dedo y decir que gracias a Dios podemos llevar algo a casa momentáneamente.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde, hermano?
Pues escúchame, ahora mismo estoy conduciendo, estoy con el trailer y estoy llegando a Jaén, ya a la zona de Andalucía. Uh-huh. La verdad, a mí me gusta mucho conducir de noche.
¿En serio?
La verdad, sí, porque hay menos tráfico.
Sí.
Va más a gusto, vamos. Yo prefiero hacerlo de noche. Uh-huh. Me toca siempre de día, pero vamos, hay veces que me toca de noche, ¿no?
Buenos días o buenas noches. Para mí, trabajo en correos. Tengo gente trabajando conmigo, muchos compañeros, como digo yo, estamos aquí 10 personas. Nosotros lo que hacemos es clasificar todo el correo que viene de Madrid para la provincia de Ciudad Real, tanto paquetes como cartas. Existen las cartas, que parece que no.
Pues aquí estamos de ruta, desde Valencia a Murcia, ahí a entregar los paquetes.
Pero tienes voz de cansado, Joaquín.
Me notas cansado, ¿qué va?
¿A qué hora te has levantado?
No, llevo desde las 9 de la noche.
Ah, bueno, entonces no, claro, ¿cómo vas a estar cansado? ¿Y qué tipo de paquete llevas?
Llevo de todo, lo que piden por ahí por internet.
Poniendo las calles.
Ponedores que nos demostraron que estaban ahí currando, que estaban levantando España y nos contaron a qué se dedican. Eso es fundamental en este programa de radio, así que si eres nuevo en esta sintonía, te agradezco y te pido que escuches el programa porque te vas a dar cuenta que mientras otros duermen, hay un montón de gente que está haciendo cosas increíbles. Llámame, cuéntamelo en directo, 950-6006. Cuéntale a España a qué te dedicas tú entre las 4 y las 6 de la mañana, que te vamos a escuchar y a diplomar. Son las 4 y 12, 3 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Arrancamos la semana con 61.124 ponedores en nuestra página de Facebook. Hoy te estamos preguntando desde dónde estás poniendo las calles. Que lo sepa España. Queremos conocer tu historia. Y hay un montón de mensajes que vamos a ir leyendo en estas dos horas de radio en directo. Gracias por estar en COPE. Gracias por estar poniendo las calles.
Titanic.
I didn't stand a chance. Now listen, honey, I just wanna be
Mucha gente que está en el mundo de la vigilancia, mucha gente que está pues horneando pan, gente que está estudiando, gente que está ahora mismo vigilando y protegiendo. Te aseguro que esto es una carrera de gente que está haciendo cosas mientras otros duermen. Alexander Georgi Balkov es un ponedor que nos da los buenos días desde Montornès, en Barcelona, ya de descanso, y dice: Pulpo, mañana saldré a la 1:15 de la tarde desde su casa de Madrid y acabe en Barcelona. Un saludo, ponedores, gracias por tu mensaje, hermano. O por ejemplo, Esperanza Ortega, que ya está despierta, que ya está repuesta y está con nosotros poniendo las calles. Esperanza, un besito muy fuerte.
Con su café, seguro.
Hombre, imagínate, porque yo creo que se lo tiene que poner incluso cargadito, ¿eh?
Sí, y varios, a lo largo de las dos horas varios, porque ella siempre dice: con mi cafelito.
Claro que sí. Y fíjate, Esperanza Ortega, y con muy buen tino, nos dice que espera que hoy pongamos el himno de Andalucía en la versión de Rocío Jurado. Pues Esperanza Ortega, es una de las canciones que le voy a poner a Herrera luego, porque seguro que Herrera puede contar un montón de cosas del himno de Andalucía, y más en la versión de Rocío Jurado, aunque el original es de Carlos Cano, pero te aseguro que algo nos va a contar. Y hay un montón de mensajes, ¿se vea?
Muchos, y nos están escribiendo. La gente de Andalucía nos dice que hoy es puente, que claro, la mayoría está librando, pero también nos escriben, ¿eh? Julio Caballero se encuentra entre Elche y Algemesí. Uh-huh. Moisino va de camino a currar ahora mismo, dice que nos escucha como siempre desde Zaragoza. A Elsa Esther la tenemos en Mallorca. O a Ángel Pasamontes dice: pues mira, yo os llevo puesto en el camión dirección Ciudad Real, bueno, a repartir a un gran supermercado. Y dice: por favor, Pulpo, saluda a todos los conductores de Acotral.
Hombre, claro, por favor. Yo sé que hay muchísimos de Acotral que nos estáis escuchando y que entre vosotros, muchos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Y hay gente que dice: oye, ¿cómo le podemos pedir al Pulpo un diploma? Pues es que es muy sencillo. Nos podéis llamar ahora al 950-6006 y entrar en directo. Pero vamos, que si hay que personalizar un saludo a Acotral, desde aquí mi abrazo a Acotral y a la gente que está con un volante entre las manos moviendo mercancías. Y fíjate, Acotral, los que mueven las mercancías de Mercadona. Total, nada.
Imagínate, mira, Jesús Alfaro nos ha escrito para hablarnos de un lugar que tú conoces muy bien. Dice: ¿dónde? Aquí estoy, en La Roda, en la provincia de Albacete, claro, capital del famoso Miguelito, conocido en todo el mundo y lugar que conoces seguro.
Hombre, he estado ahí haciendo las fiestas nueve o diez años consecutivos, ¿eh? Fui un día de rebote allí a presentar el concierto de Seguridad Social y ya luego me engancharon para pinchar un montón de años, porque qué bien lo hemos pasado en La Roda, por favor. Okay. Qué bien.
La verdad es que La Roda es hablar de La Roda y no sé por qué tú te echas a reír. ¿Algo ha ocurrido alguna vez en La Roda?
Porque yo me lo he pasado muy bien, Bea, en La Roda, pero hay un montón de mensajes de localidades que mencionan, o Carballiño, por ejemplo, Nájera, en Valencia. Esos sitios he pinchado yo en sus fiestas y he dejado muy buenos recuerdos y yo me lo he pasado muy bien, pero en La Roda, 9 años consecutivos de ir a pinchar para un día y que luego te contraten
todo
3 días cada año, imagínate. O sea, me acuerdo que eran 3, 4 y 5 de agosto, que coincidió el segundo o tercer año que yo estaba allí pinchando, nació Carla, nació mi hija, y actué. Me volví a Madrid para estar con mi niña.
Y volviste otra vez.
Y me volví a La Roda.
¿Te ponías de Miguelitos tierno o no?
No, más bien de las chuletitas de lechal de Casa Juanito, que las preparaba muy bien.
Qué buenas también. Mira, Chanito Vizcaíno, que está en San Sebastián de la Gomera, Ignacio Peña en Torre la Vega, a Cuena Lomejo lo tenemos en Seseña, en Toledo, y Guarnicionería La Corneta está en Sevilla. Y en Gracio Talens nos ha escrito desde Cárcer, en Valencia. Dice: oye, los ponedores somos buenos y molones.
Qué bien, qué bonito mensaje, muchísimas gracias. Hay uno que me ha gustado mucho también, que lo han dejado hace muy poquito tiempo, Pedro Sevilla. Dice: Pulpo, desde Tres Cantos, en la recepción del hotel en el que trabajo, yo quito las calles y las pongo a las pocas horas. Por desgracia vuelvo a leerte hasta nuevo aviso, pero seguiré escuchándoos todos los días. Me animáis bastante en estos tiempos tan difíciles para los que trabajamos en turismo. Dice: un saludo, soy y seguiré siendo ponedor. Jolín, Pedro, mucho ánimo, porque claro, la preocupación, me imagino que te tiene que embriagar, ¿no? Embargar, se dice.
Sí, con el tema del trabajo, claro, porque imagínate. Es que el pobre, si andas entrando y saliendo del ERTE, es una faena. Pero bueno, que con la vacuna yo creo que el tema del turismo se va a poder reactivar en, sí, en España. Mira que José Antonio López nos ha escrito desde Canals, dice que va a currar al Leroy de Xàtiva.
Toma.
Y Juan Manuel está en Picaña, en Valencia. No quiero picar al resto, pero ¿tú sabes la cantidad de mensajes que tengo de lo que es la zona de Levante, Comunidad Valenciana, todo lo que es Alicante, Valencia y Castellón?
¿Ah, sí?
Bueno, ¿o son los que más escriben? ¿O es donde más nos escuchan?
Bueno, a lo mejor lo que pasa es que el Levante está potente porque hoy Andalucía está más o menos de
la
revancha,
tenemos paradita, ¿no?
Sí, un poquito, claro. En su día pues estarán muchos desconectados, pero vamos, que nos digan dónde están los ponedores, que los vamos a ir leyendo a ver quién está hoy más potente, si Levante o Andalucía.
Muy bien, pues nada. Víctor Manuel, por cierto, en Sabadell.
Genial. Pues son las 4:19, 3:19 en Canarias. Quiero mandar un abrazo a la Policía Nacional, a las policías municipales de cualquier punto de España, a los forales, a los Mossos, un fuerte abrazo. Y a ese Mossu que estaba ahí en la furgoneta, impresionante. Y si no llega a salir, le queman vivo y les da lo mismo. Es increíble, increíble. Así que un abrazo bien fuerte a los Mossos de Escuadra y que se haga valer la ley, que eso es lo que toca. Y a los vigilantes de seguridad, los de la placa blanca, que siempre estamos con vosotros y sabemos que vosotros estáis con nosotros, que al fin y al cabo todos somos ponedores. 4:20, 3:20 en Canarias, estamos en directo poniendo las calles. Y fíjate, desde que llegó el coronavirus, las plataformas para hablar con nuestros familiares, cierto es que se han popularizado. Plataformas de videollamada que nos acercan a nuestros seres queridos cuando están realmente a kilómetros de nosotros o cuando están muy cerca y no podemos estar con ellos. Claro, son soportes web o aplicaciones que muchos de nosotros apenas conocíamos antes de la pandemia. Aún así, hay otros que lo previeron hace años, no la pandemia, sino las posibilidades que ofrecían las nuevas tecnologías. Esos son los llamados visionarios, los emprendedores, los grandes pensadores. Ellos saben por dónde van a ir las tendencias, identifican el éxito con antelación y claro, eso les hace triunfar. Pero ¿qué les diferencia realmente a ellos de nosotros? Bueno, pues en un momento lo vamos a saber en cuanto escuches a Mar Rodríguez, española, afincada en Estados Unidos, que montó su empresa hace 10 años como coworking para emprendedores. Recientemente, la revista Forbes ha destacado su empresa como modelo de emprendimiento. Bueno, pues Mar estuvo en la tarde de COPE para explicar el principal rasgo imprescindible del buen emprendedor.
Bueno, yo creo que el rasgo más importante es la ambición, ¿no?, que tienen los fundadores y que no tiran la toalla, incluso cuando la situación es difícil, porque nada es fácil, no dejan de creer en su visión y, bueno, trabajan duramente. Pero la ambición es lo más importante.
Claro, es que hay posibilidad de emprendimiento y no solo importa la idea. Mark cree que la clave es el esfuerzo.
Yo creo que las ideas son muy importantes, pero aquí, al menos en Silicon Valley, decimos que hay muchas ideas, pero lo que importa es la ejecución, ¿no? Es llevarlas a cabo y seguir y ver que se conviertan en realidad. Las ideas son fáciles, pero el trabajo es más duro. En mi empresa, que lo que nos dedicamos es a dar dinero a la gente que quiere empezar sus negocios. Muchas veces veo la misma idea 10 veces y sé que las 10 veces todas no funcionan, ¿no? Las que funcionan son las que tienen la mejor gente detrás de ellas y los medios, pero las personas detrás de la idea es lo que realmente importa.
Claro, todo ello en un marco digital. El futuro es hoy y la pandemia ha puesto sobre la mesa las nuevas formas de comunicarnos. Para Mar, por ejemplo, la tecnología es el futuro.
Completamente imparable. O sea, yo creo que, bueno, en mi trabajo tenemos que pensar un poco cómo el mundo será dentro de 10 años o dentro de 20 años. ¿Tú crees que habrá más tecnología o menos tecnología? La verdad que creo que es fácil a ese nivel, ¿no? Va a haber más tecnología, vamos a estar más conectados y todo lo que hacemos, si fuera medicina, comida, transporte, la tecnología se está comiendo el mundo.
Incluso cree que las empresas lo que tienen que hacer es invertir en tecnología porque avanza a un ritmo imparable.
Si tú empiezas una empresa hoy, no piensas en hacerla sin tecnología. Y si la haces sin tecnología, pues te vas a quedar detrás, ¿no? Y aquí la gente, incluso empresas tradicionales, las que se mantienen a un nivel alto, son las que están invirtiendo en tecnología, con equipos internos o por adquisiciones o lo que sea. La verdad que está avanzando a un ritmo que, ya te digo, es imparable.
Mar Rodríguez, como emprendedora, ha querido también ayudar a los oyentes que estén perdidos a la hora de emprender. Atención, porque la clave para emprender es aprender.
Bueno, la verdad que el emprender, pues a mí misma me cambió la vida y a mi socio en mi negocio, y es una carrera que creo que te abre con mucho optimismo, ¿no? Que te abre muchas posibilidades. No es fácil, pero tú estás en control de tu propio destino. Lo más importante, yo creo, para emprender es saber que no es una cosa que pasa al azar, ¿no? Uno tiene que invertir en sí mismo. Eso es lo que yo le digo a la gente. Si tú quieres emprender y hacer una empresa, lo que sea, X, tienes que aprender de eso, lo más. Tienes que ser el mejor, el que sepa lo más de tecnología, mercados, etcétera, de eso. O sea, que lo primero que le diría a los jóvenes es que aprendan y que estudien. Y hoy lo más importante, comparado con hace 25 años, si tú quieres aprender lo que quieras, lo puedes hacer online, no tienes que ni siquiera a universidad ni nada. O sea, la educación está a nuestras manos, ¿no? Y eso es lo más importante. Lo segundo, yo diría que, bueno, es una ventaja que tenemos aquí en Silicon Valley, es que el que tiene, ya te digo, ambición y ganas, es muy fácil levantar dinero, ¿no? Es más difícil en España y en Europa, incluso en la costa este aquí, es más difícil.
Pero claro, ¿y si fracasamos? En el mundo del emprendimiento, el fracaso no es contrario al éxito. Todos lo hacen alguna vez. Fracasar también es aprender y significa que estarás más preparado para la segunda vez.
El fracaso no es algo de la que la gente se avergüence. Es al contrario. El que ha fracasado en una empresa, a los inversores lo miramos realmente como, wow, ha aprendido mucho. Seguro que van a tener más éxito en la siguiente empresa. Eso es como lo pensamos, ¿sabes? Y la estadística, pues empresas de cada 10 empresas en tecnología que se empiezan, pues al menos una tiene mucho, mucho éxito, dos quizás tienen éxito y las demás no tienen éxito, ¿no? Pero los números son mucho mejores para las que son los fundadores una segunda vez, ¿no? O sea que el fracaso, al menos aquí, se celebra. Yo creo que, ya te digo, un poco te vas a Europa y es más difícil tener una segunda oportunidad. Yo creo que es importante que la gente sepa que esto es difícil y el fracaso es un parte del camino al del éxito.
Pues nosotros lo que tenemos que hacer ahora es quedarnos con todos estos consejos. Entre tanto, vamos a seguir poniendo las calles a las 4:26, hora menos en Canarias, y dando la bienvenida y las gracias a ponedores que nos acaban de seguir en Facebook: Laura, Alejandro Marmolejo y Ricardo Carral. Gracias y bienvenidos.
Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café. Espejo de la pared te devuelve más joven la piel, se le encienden los ojos y su niñez viene a tocar junto a él. Pero siempre hay borrachos con babas que le recuerdan quién fue.
estáis escribiendo a Facebook diciendo, Pulpo, ¿qué hay que hacer para conseguir el diploma? Llámame ahora, marca el teléfono del estudio, 950-6006. Cuéntame a qué te dedicas, cómo estás poniendo las calles ahora, por qué no estás durmiendo, cuál es tu cometido para estar despierto a las 4:29 de la mañana, ahora menos en Canarias. Tienes el teléfono libre, Beatriz Calderón está atendiéndolo, márcalo ahora, 950-6006, porque seguro que tienes una historia increíble que queremos compartir y conocer en este primer despertador de la radio, en Poniendo las Calles. Fíjate qué mensaje me acaba de mandar Adrián Montero. Dice, muy buenos días, ponedores, felicidades por el programa y muy emotiva la historia del compañero del SAMUR. A mí me tocó vivir algo parecido con una anciana en un incendio forestal. Estuve hablando con Bea hace un tiempo, pero todavía, Pulpo, no me ha llegado el diploma. ¿Cuándo me lo vais a mandar? Pues, Adrián, habrá habido algún error, no pasa nada. Aquí te apunto yo y te lo mandamos a lo largo del programa para que lo tengas y lo disfrutes, que siempre mola tener el diploma oficial de ponedor de calles. Hay gente que está, por ejemplo, ahora mismo limpiando oficinas. Un abrazo bien fuerte para la gente que está trabajando. Os recuerdo que a partir de las 5:30 de la mañana hacemos la ronda de ponedores con las profesiones que se están llevando a cabo. Si quieres que contemos tu historia bien alto, cuando me mandes un mensaje por Facebook, encabézalo con ronda. Ronda de ponedores, ronda. Y luego lo organizamos y te leemos. Claro, te estamos preguntando por dónde estás poniendo tú las calles ahora mismo y nos damos cuenta que es que estáis repartidos por todos los sitios. Es increíble. En Valladolid dice que siempre nos escucha de 4 a 6 Andrés Martínez. Y ahí está. O desde Coslada, en Madrid, Victoria Zambrana. Desde Barajores, siempre que puede nos escucha Manuel Ruesga. O Álvaro Vidal dice que nos escucha en Coruña. Y bueno, pues es un ponedor más de calles que nos escucha. Muchísimas gracias, Álvaro Vidal Calón, gracias de verdad. O desde Tomelloso, Marcelino Lara, es increíble. O Peter Parla, nuestro Peter Parla, por favor, que siempre está con su furgoneta moviendo mercancía de un lado a otro y siempre poniendo las calles con nosotros. Pero claro, dice que hoy está en casita, a ver si aguanto hasta las 4 y que vaya día de sofá. Un abrazo, ponedores, mensaje que nos dejó hace 3 horas. Esperemos que ahí esté Peter Parla, que siempre se hace unos cuantos kilómetros. Te recuerdo que nos puedes seguir por primera vez en facebook.com/poniendolascalles. En cuanto lo hagas, yo aquí lo voy a ver y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Esto es un no parar, Bea, de mensajes.
Sí, hay muchísimos. Mariano Álvarez, por ejemplo, que dice que está mirando para arriba en el Bierzo. Es jubilado y nos escucha todas las noches. O Fidel Herrero, que está en Guadalajara. Valentín en Asturias, en Gijón concretamente. Y Sara nos dice que está en la cama, que el despertador la toca todos los días a las 8 de la mañana, pero que con nosotros el insomnio pues se lleva mejor porque siempre se despierta muchas horas antes de tenerse que levantar y nos escribe desde Avilés, en Asturias. Tú imagínate, el que te tengas que levantar a las 8 de la mañana y que desde las 3:30 estés sin pegar ojo. Pero bueno, al menos dice, tengo poniendo las calles y estoy entretenida.
Eso es una tortura, pero también, ¿sí? Fíjate, la cantidad de gente que nos cuenta lo mismo, dice, pero bueno, os he encontrado en la radio y por lo menos no me estoy comiendo la cabeza, ¿no?
Eso es.
Porque también estar ahí en la cama sin poder dormir y preocupado por algo es tremendo, ¿eh?
Sí, se pasa muy mal, muy mal, muy mal. Momo Valle, que está en la línea de la Concepción, entrando en Gibraltar, o Francisco Jesús en San Fernando, en Cádiz también. Celsi Valentín nos escribe desde Piedras Blancas, en Asturias. Y Pepe Navarro, que supongo que no será el presentador de televisión, pero dice que nos escribe todos los días desde Beneixama, en Alicante.
Qué bueno, por favor, qué barbaridad. Pues de verdad, muchísimas gracias. Antonia Juan, te mando un abrazo bien fuerte. O Marga Mendiola, o Yolanda González Martínez, Javier Borrajo o Albert Prior. Fíjate, Javier Borrajo es un policía jubilado ya, un policía local de Barcelona, que nos ha escuchado como, bueno, no, por supuesto que nos hemos referido a ese policía, ese guarda urbano de Barcelona, que con una gente que estaba dentro de la furgoneta. Es tremendo lo que está pasando, es increíble. Lo que más me preocupa es el deterioro del respeto hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son los que nos tienen que proteger a todos, ¿no? Pues cómo se les ha perdido el respeto y les da igual y les escupen y les tiren cosas y no hay políticos que les defiendan, no hay que estén en el poder, me refiero. No les defienden, no lo puedo entender. Cuando tendrían que estar permanentemente dándoles las gracias y subiéndoles el sueldo, ¿eh? Equiparación salarial, ya. Así que, por supuesto que estamos con nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ahora son y 33, las 4, las 3 en Canarias. Te aseguro que en este momento están ocurriendo cosas rarísimas en cualquier parte del mundo.
Y hoy voy a comenzar el repaso, Pulpo, en Australia, donde una oveja se ha hecho famosísima allí en este país tras ser encontrada cargando con más de 35 kilos de lana a sus espaldas.
Esto ya es demasiado.
Es que tú imagínate, imagínate. El animalito vivía salvaje en el bosque y se calcula más o menos que llevaba unos 5 años sin ser esquilado. Claro, las ovejas no pierden la lana de manera natural. Claro. Son como las personas. O nos vamos a pelar o podemos terminar dando una imagen lamentable. Y si no, Pulpo, recuerda cómo salimos todos del confinamiento. Que estábamos muy equivocados porque cuando estábamos confinados creíamos que lo primero que se iba a llenar cuando nos dejaran salir iban a ser los bares, pero no, fueron las peluquerías.
Las peluquerías, claro.
Tú sabes cómo se pusieron, claro. Sí, claro. Todo el mundo estaba, la que se tenía que echar las mechas era el tinte, el que no se tenía que rapar la cabeza porque llevaba ya unas melenas espantosas. Bueno, se terminaron convirtiendo prácticamente en un servicio esencial.
Sí, es verdad.
Hasta ahora, la verdad, no habíamos recabado en ello, en que una peluquería pudiera ser tan importante, pero es que hasta el más desaliñado, Como mínimo, pasa dos veces al año por uno de estos locales.
Claro, claro.
Con lo cual, sí que son importantes. Claro. Bueno, pues a la ovejita esta le pasaba prácticamente lo mismo. Estaba infame. De hecho, ya casi ni veía de la cantidad de lana que tenía. Y caminaba hasta mal del peso que soportaba cada paso. Les genera, cuando no se esquilan las ovejas, les genera muchos problemas de articulación por el peso que les supone, y como te digo, si les llega a tapar la zona de la cara, prácticamente los deja que no ven.
Claro, es que es tremendo eso, ¿eh?
Así que pobrecitos míos.
Por el peso y por toda la sensación de tener tanto pelo ahí, yo por eso me alegro mucho de tener lo que tengo, oye, no me va nada mal, ¿eh?
Con eso te sobra y te basta, ¿no?
Hombre, claro, por supuesto.
Bueno, pues al animalito por fin la han esquilado y, oye, que ha quedado como nueva con 35 kilos menos. De todos modos, esta oveja no tiene el récord. Un carnero australiano fue hallado hace un tiempo con 42 kilos extra de lana. Tardaron 45 minutos en pelarle. Imagínate. Increíble, la situación de estos animalitos que, bueno, pues menos mal que todos los años se les da el rapado correspondiente.
Claro.
Nos vamos a ir ahora hasta la India. Sí, sí, es que yo no sabía. ¿Tú alguna vez te habías planteado que si a una oveja no se le quita la lana, le puede repercutir en la salud? No. Es que, claro, pues yo me acabo de enterar ahora mismo.
Bueno, pensaría en la repercusión que podía tener en el queso, ¿no? A lo mejor, pero no en la lana o en la salud en sí, pero vamos, que tiene toda su explicación,
pues sí,
tiene toda su lógica.
Sí, es que tiene mucho peso.
Hombre, claro.
Entonces, si tú dejas crecer eso salvaje, imagínate, y no se le corta nunca.
Y cuando se moje, todo eso, imagínate.
Bueno, por favor, qué horror, pobrecitos. Y además eso encoge.
Hombre, claro.
La lana encoge muchísimo. Bueno, nos vamos ahora hasta la India, donde un hombre ha muerto a manos de su gallo de pelea.
Por favor.
Esto, cuando te lo cuente, vas a alucinar.
Por favor.
El sinvergüenza le había atado a una pata, a una de las patas del gallo, un cuchillo de casi 8 centímetros de largo.
Joder.
Para que fuera más letal. Lo que el hombre no se podía imaginar es que el ave iba a intentar escapar y al revolverse le iba a hacer un corte en la ingle que acabaría con su vida. Yo, en estos casos, como dice el personaje de Emilio, en la que se avecina.
Pues yo no sé lo que es, pero algo hay. Llámalo Dios, llámalo energía.
Llámalo karma, llámalo como quieras.
Claro.
Pero hay algo, hay cosas en la vida de un modo u otro que te las devuelven.
Hombre, claro, por supuesto. Claro,
y entonces
sí.
Aquí en España también decimos mucho eso de quien siembra truenos recoge tempestades. Bueno, pues es una cosa parecida. Como en prácticamente todo el mundo, en la India las peleas de gallos son ilegales.
Claro.
Pero claro, se siguen celebrando y este sinvergüenza tenía varios gallos y los utilizaba pues para los gallos de pelea y hacía este tipo de barbaridades.
Barbaridad.
O sea, es que ya no solamente que ya en sí una pelea de gallos es una salvajada sin añadirles artificios. Tú imagina a qué nivel llegan. Cuando yo me he enterado que hasta los afilan los espolones.
Sí, sí, sí. Vamos, es que hay muchísima maldad,
Y ya que les pongan armas, cuchillas y cosas así, atadas a las patas. Pero bueno, vamos a ver a los gallos, animalitos. Yo con estas cosas no puedo.
No, yo tampoco.
Bueno, Pulpo, una pregunta. ¿Cuál es la persona más famosa que te sigue en redes sociales?
La persona más famosa que... Alejandro Sanz, por ejemplo.
Alejandro Sanz es probablemente la persona más famosa. Merendi. A mí, yo me pasé el juego de Twitter cuando me siguió Mariano Rajoy, que era presidente del gobierno. Yo no podía con la vida.
Es verdad, también. Y Mariano Rajoy, es verdad.
Yo no podía con la vida. Yo decía, pero si es que me sigue el presidente del gobierno. En aquel momento lo era.
Sí, es que no se escuchaba mucho a diario.
Sí, que sí, era muy, era ponedor, era ponedor. Yo me lo imagino a Mariano Rajoy haciendo con la manita, como hacen todos los ponedores, así en el pecho.
Sí, el pecho.
Que es un doble golpecito.
Sí, sí.
Hay que hacerlo dos veces, Pulpo.
Sí, sí, tal cual. Así es como se identifica la gente.
Así se identifica. Se acercan y te dicen, yo es que soy...
Yo soy ponedor.
Se da dos golpes.
Dos golpecitos.
Soy ponedor. Bueno, pues Mariano Rajoy yo supongo que haría lo mismo. Y claro, empezó a seguirme en Twitter. Bueno, el que te sigan personas relevantes puede hacer que te sientas cohibido. Porque claro, tú a partir de ese momento dices, madre mía, que me sigue el presidente del gobierno, a ver qué pongo.
Claro.
No vaya a liar la parda. O a poner algo que venga aquí, que me mande a los guardias civiles.
¿Cómo reaccionaríamos si nos sigue Pablo Iglesias? Yo creo que le bloqueo, ¿eh?
Hombre, yo no tanto, pero ya me daría cosita, ¿eh? A ver qué escribo. Bueno, la historia es que esto mismo que yo te estoy contando a ti le ha pasado a una modelo, a Chrissy Teigen, que ella es modelo y además es la mujer de, ¿cómo se llama?
¿De
John Legend.
Sí.
El artista.
El artista, el pianista, buenísimo.
Vale, perfecto. Bueno, la tenemos ubicada, vale. Uh-huh. Pues la mujer, que es famosísima en Estados Unidos, era feliz hasta que hace unas semanas comenzó a seguirla Joe Biden. El mismísimo presidente de los Estados Unidos, que si a mí me hace ilusión lo de Mariano Rajoy o te da un poquito de miedito lo de Pablo Iglesias, tú imagínate, Joe Biden, yo es que me muero porque bueno, te manda la CIA.
Hombre, a la CIA, el FBI y dos misiles.
O sea que yo me muero.
Está entrando disparando, imagínate.
Pues tú imagínate, el mismísimo presidente de los Estados Unidos. Y claro, no se siente cómoda, así que públicamente, claro. No, públicamente le ha pedido que deje de seguirla.
No me hace gracia, no está bien esto, ¿eh?
No está bien. Para contar toda la historia de por qué Biden empezó a seguir a Teigen, hay que remontarse al mandato de Donald Trump. La modelo era muy crítica con el presidente republicano.
Sí.
Y este lo que hizo fue vetarla de todos los actos de redes sociales, la tenía bloqueada y demás. Bueno, cuando Biden accede a la Casa Blanca para resarcir como esa situación, decide que ella sea una de las primeras personas a las que sigue.
Vale.
Tú imagínate, el presidente ahora mismo, Joe Biden, tiene millones de seguidores, claro. Pero sin embargo solamente sigue a 200 o 300 personas. Y una de ellas es ella.
Claro,
claro, esto es demasiada presión.
Incomoda, claro,
esto es demasiada presión para Teigen y le ha dicho algo así como...
Gracias por nada.
Gracias por nada, que es que no me interesa. Entonces, ella ha puesto un mensaje y ha dicho, por favor, presidente, deje usted de seguirme, porque desde que sé que me sigue no escribo en las redes sociales porque me siento cohibida. Y Biden, muy respetuoso, pues ha dejado de seguirla y así Teigen puede ya seguir ejerciendo su libertad de expresión sin el peso de saber que la persona que tiene el botón rojo con las armas nucleares la sigue en Twitter,
claro, claro.
que a mí también me daría cosa. O sea, yo sinceramente, pues hay cosas que te dan respeto. Nos vamos con la música, Pulpa.
Venga, ¿dónde nos vamos? A ver, ¿sabe cómo suena esto?
El paparazzi de Lady Gaga. Y vamos a escuchar a Lady Gaga porque tú sabes que la cantante ha confirmado que va a pagar $500,000 a la mujer que ha ayudado a encontrar a sus dos perros, que ya los han localizado.
¿Dónde? No lo sabía.
Ya los han localizado.
Qué bien.
Las mascotas del artista fueron raptadas a punta de pistola el pasado miércoles en Los Ángeles cuando iban acompañadas de su paseador. Lady Gaga tiene a una persona... solo y exclusivamente para que pasee a sus perros cuando ya no puede.
Uh-huh. Ella solamente los acaricia en casa y algo y no, se lo sacan otros.
Bueno, supongo que lo mismo puede de vez en cuando, pero no siempre, claro. Bueno. Si le da pilla grabando, pues no puede. Entonces tiene una persona contratada para pasearlos. Bien, este hombre, tú imagínate el miedo, pues que le asaltaron para llevarse los perros.
Por favor,
tremendo.
Claro.
Bueno, Lady Gaga contó este fin de semana el calvario que estaba viviendo, porque para ella son su familia, evidentemente, y pidió la colaboración ciudadana. Ahora una mujer, pues tengo que decir que es mucho más feliz que la semana pasada, porque va a tener $500,000 en su cuenta gracias a haberlos encontrado y haberlos llevado a una comisaría.
Impresionante. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Ha sido mencionado antes los de Acotral y impresionante la de mensajes que estamos recibiendo. Felipe, que está en Leganés. Por ejemplo, Aurora, que va ahora mismo como copiloto en un camión que se dirige por la zona de Asturias. O, por ejemplo, en Nacotral también, Roberto Gabriel, que está a la altura de la A4 en Manzanares, yendo para Granada, hacia el Mercadona, por supuesto, chofer de Nacotral desde hace 20 años. Saludos, Pulpo, ya sabes, soy ponedor, nos dice Roberto Gabriel. Es increíble, muchísimas gracias por demostrar que estáis aquí con nosotros poniendo las calles y contándonos vuestras actividades. Es tan bonito que no nos sintamos solos, porque hay mucha gente que mira a su derecha, mira a su izquierda y a lo mejor están en la soledad física. Pero es importante que sepan que no están solos, porque hay un montón de gente que, como ellos, están sacando adelante todo un país. Somos los ponedores de calles. La gente que realiza trabajos impresionantes y que, oye, gracias a un programa de radio nos vamos ayudando los unos a los otros y cada día somos más, ¿eh? Así que yo te agradezco un montón que nos contemos eso, por dónde andamos y que nos deis mucha información. 444, 344 en Canarias. Estamos solos, 950-6006, teléfono gratuito del estudio, directo además, te lo vamos a coger nosotros mismos para que entres y nos cuentes en qué andas liado, qué haces despierto a las 5 menos cuarto de la mañana, hora menos en Canarias. Queremos conocerte, somos ya en Facebook, por cierto, 61.133 los seguidores que tiene este programa de radio en esta red social, que luego si no, Ángel de Maqueda me dice que la, Pulpo aclara siempre que son seguidores de la página de Facebook, que no es la audiencia que tiene el programa, que es casi el doble lo otro. Bueno, pues es importante que lo digamos, Ángel, y yo siempre que doy la cifra me acuerdo de ti. Por cierto, dale a Hugo un abrazo de nuestra parte, a tu hijo, que se está reponiendo como un campeón. Bueno, vamos a abrir el teléfono gratuito, vamos a hablar con Fernando, un ponedor que acaba de marcar el número y aquí está con nosotros, que nos va a contar por qué no está durmiendo. Fernando, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Pero ¿por qué no estás dormido?
Bueno, pues porque arranco la semana muy pronto, arranco pues ahora ya, a estas horas, trabajo como director de calidad en una empresa agroalimentaria y bueno, pues para que podáis tener en los supermercados o para que todos los ponedores y el resto de personas puedan tener pues todos los alimentos y todas las cosas que hay en los super, pues tenemos que limpiar por la noche, Pulpo. Y bueno, pues tenemos unos procesos de limpieza y desinfección que, bueno, que es una pasada. O sea, si la gente supiera cómo se limpia, alucinaría de lo estricto que es.
Me imagino que ahora con la pandemia todo esto se ha visto agravado, ¿no? Tenéis que darle más caña, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues fijar un poco e investigar cómo poder limpiar todavía un poquito mejor y desinfectar.
Bueno, la verdad es que los procesos de limpieza y desinfección que ya teníamos antes, Pulpo, ya garantizan la ausencia de COVID en superficies, en alimentos, en todo. Lo que nos ha complicado un poquito ha sido, bueno, pues el hecho de cómo hacer esa limpieza, ¿no? Pues que no haya gente que esté junta, claro. Bueno, pues las condiciones, los almuerzos, los descansos, bueno, eso es un poco lo que complica.
Y David, ¿por qué lo tienes que hacer a esta hora? ¿Por qué no se hace en un horario diurno?
Bueno, pues porque en el horario diurno, Pulpo, estamos produciendo.
Ya.
Entonces, bueno, pues hay dos turnos de producción donde, bueno, pues se fabrican los alimentos y en el horario nocturno, bueno, pues nos toca limpiar.
Madre mía. ¿Y cómo llevas el turno nocturno? ¿Cómo te organizas?
Bueno, pues bueno, no me quejo. La verdad es que yo no llevo un turno nocturno, o sea, yo me encargo un poco de la parte de gestión y no llevo un turno nocturno, llevo un turno más de panadero pulpo. Yo empiezo sobre las 4, arranco con vosotros, tengo un poquito trabajo de gestión y ya la última parte de revisión y chequeo de limpieza. Entonces, tengo eso, pues un horario de panadero.
Qué bien. Fernando, tienes voz de ser joven, yo creo que no supera los 45 años.
No, pulpo, 41.
Qué bien. ¿Y cómo es que diste con nosotros? ¿Cómo es que estás aquí poniendo las calles en COPE?
Bueno, pues porque, coincidí hace muchos años ya con vosotros, con COPE, y Herrera, pues me dio el último impulso.
Qué bien. Pues Fernando, te damos las gracias. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Para que lo guardes con cariño y para que te sientas más cercano a esta comunidad de personas que hacemos este programa de radio, porque no solamente lo hace el equipo que está físicamente cada uno en su puesto de trabajo, ya sea en la radio o en su casa, sino que también la audiencia hace este programa de radio. Así que gracias, Fernando, por formar parte de él.
Sí, acompañáis un montón, pulpo. Os sentimos como parte de nuestra familia muchas veces.
Qué bueno. Fernando, cuídate mucho, que tengas un gran día, hermano. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, pulpo. Un abrazo.
Gracias, hasta luego. 4:49, 3:49 en Canarias. Tengo muchísimas ganas de hablar con Jorge Casismeiro porque nos va a contar algo que nos va a gustar muchísimo a todos. Gracias por estar aquí en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Vínculo de evitar ogni spostamento.
Hace un año en el que la palabra confinamiento empezó a sonar a algo serio. Italia decidió confinar 11 municipios y esto ya empezó a sonar a las barbas del vecino. Aquí estaban las puertas abiertas. Llegamos tarde, como a casi todo.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Cuantas más noches de disturbios, más claro queda que eso es una amalgama de antisistemas y profesionales de la violencia. Como la respuesta política es más que tibia, pues nada, otra noche de destrozos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Lo hablábamos aquí en alguna que otra ocasión, en este primer despertador de la radio. La nueva novela de Jorge Casesmeiro, El túnel de Hitler, realmente nos ha llamado tanto la atención que hemos querido volver a hablar con Jorge Casesmeiro sobre ella. Jorge, buenos días.
Buenos días, pulpo. Buenos días, ponedores. Qué bien. Oye, nada para un escritor como hablar de mi libro.
Es importante, sobre todo porque salen ganando también la audiencia, nuestros ponedores, ya que la novela va sobre un libro que fascinó a Hitler cuando tenía 24 años, El túnel, de Kellerman. ¿Qué has querido decir con este libro, Jorge?
Pues una magnífica pregunta, ¿no? ¿Qué he querido decir? Pues mira, en corto y por derecho, que el destino de Hitler estaba ya contenido y anticipado, palpitante, en esa lectura que hizo Hitler, como has comentado, del túnel de Kellerman, pues cuando era un joven artista en Múnich. Y esa es la clave de mi novela. Esa ambición de Hitler, esos delirios de grandeza, su lucha, por decirlo con la palabra de ese libro suyo, su lucha, pues ya se transparenta en el tema y en la trama, pues, de esa fábula portentosa que narraba Bernhard Kellerman en la novela El túnel.
Y además que va sobre una construcción de un túnel ferroviario entre Europa y América, algo súper, súper ambicioso.
Sí, un túnel transatlántico, ¿no? Así, una de las películas se tituló así, The Transatlantic Tunnel. Pues fue una de las novelas más famosas del primer tercio del siglo XX, o sea, se publicó en el año 1913, vendió millones de ejemplares y fue muy traducida. Y ya te digo que entre el año 15 y el 35 fue adaptada 4 veces al cine. Se hicieron 2 películas en Alemania, una inglesa y una película francesa también.
Lo que haces es que tú cuentas, Jorge, en el libro, que Hitler leyó El túnel en Múnich, nada más publicarse. ¿Por qué tenía tanta ansia de leerse ese libro?
Pues mira, yo creo que se lo encontró. Hitler no acabó el bachillerato, claro. Pero era todo un ratón de biblioteca. Y El túnel es uno de los libros que más le impactaron en su juventud. Uh-huh. La novela de Kellerman pues se publicó justo cuando él llega a Múnich, en la primavera del año 13. Entonces el libro tiró 100.000 ejemplares en 6 meses y él es seguro que es entonces cuando la leyó. De hecho, así lo da por hecho una investigadora austríaca en un estudio que hace Hitler, que se llama Claudia Schmolders.
Impresionante. Claro, porque sobre Hitler es verdad que hay muchísimas cosas que se han escrito, pero me pregunto si en tu libro, o si tu libro, mejor dicho, es el primero que se ha fijado en este asunto, en la relación con la novela de Kellerman y lo que pudo influir.
Sí, sí. Mira, de Hitler se sabe, es uno de esos personajes que sabemos hasta cómo estornudaba, ¿no? Yeah. O sea, yo, claro, obviamente no conozco toda la bibliografía sobre Hitler y además habrá mucha investigación académica que esté en alemán. Pero en las biografías y en los estudios fundamentales, que sí están traducidos o están en inglés bien, pues sobre Hitler yo no he encontrado nada, o sea, nada indicativo que permita, digamos, sugerir todo esto. Uh-huh. Quizá porque, bueno, es un tema marginal de su juventud y además porque cuando se menciona de pasada se hace, digamos, desatendiendo el asunto porque lo tomaron de una fuente equivocada, muchos autores.
Comentas en el libro, Jorge, que fue su ministro de armamento y arquitecto de cabecera, Albert Speer, quien cuenta en unos diarios que Hitler le hablaba mucho del túnel de Kellerman.
Sí, sí, así es, así es. Pero esos diarios pues se publicaron a mediados de los años 70 y pues muchos historiadores el episodio del túnel lo habían tomado antes y después de un testimonio que era muy poco fiable. Era un compañero de Hitler, de su etapa de Viena, que estuvo con él cuando vivían en un albergue para desahuciados, y que además se refería a que Hitler había visto la película. Los historiadores no lo tomaron en cuenta, porque la película se hizo después de que conociera a este hombre, entonces, y luego ya no tuvieron contacto. Entonces, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, además, la novela del túnel pues fue perdiendo interés, se fue olvidando, había sido un bombazo, pero ya se fue olvidando, y como te digo, pues los historiadores a este pequeño asunto pues no le dieron importancia, ¿no? Y han pasado pues de largo.
Pero realmente este asunto tenía bastante importancia.
Yo creo que tiene mucha, ¿no? O sea, basta leer además la versión española del túnel, que es, como comentábamos la otra vez, la primera lengua además a la que se tradujo esta novela. Basta leerla, insisto, para darse cuenta, o sea, la grandeza de la trama, los protagonistas fundamentales, que está el ingeniero Alan, el que hace el túnel, y un financiero judío, que Wolf, que es como el contrapersonaje, ¿no? El antihéroe. Está el asunto de la movilización de las masas, tú imagínate todo el mundo obrero que hay que mover para hacer ese túnel, ¿no? Y las protestas que hay cuando hay accidentes, los sindicatos, en fin, y luego ese sentido cinematográfico de la acción, ese dinamismo, ¿no? Bien, yo creo que realmente hay interpretaciones a veces de la historia que están ocultas en los pliegues de la intrahistoria, ¿no?
Sí.
En esos recovecos, ¿no? En esas cosas que parecen anecdóticas. Y yo tengo la impresión de que la relación entre la novela de Kellerman, El túnel, y esa lectura que hizo Hitler ahí a los 24 años, pues es también un túnel, es como un túnel subterráneo pues que nos conduce por el mundo interior de ese joven Hitler y que en cierto modo sí nos ayuda a comprender mejor sus obsesiones de aquel momento y cómo anticipan el destino del que él tampoco se podía imaginar, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la clave de esta novelita, que espero que tenga buen recorrido.
Colección La Antorcha, Jorge Casesmeiro Roger, El túnel de Hitler, Unión Editorial. Tengo la portada adelante. ¿La portada quién la ha hecho? Está francamente bien.
Pues es un dibujo de mi hermano que me envió desde Londres. Estuvimos trabajando porque yo quería una ilustración y mi hermano es un dibujante fabuloso. Uh-huh. Y entonces pues y fuimos trabajando el concepto y cuando lo captó muy rápidamente me envió esta ilustración y yo la mandé a la editorial y no tenía ninguna duda de que la iban a sacar porque es la esencia del libro, ¿no? Sí. Es ese hombre leyendo, ¿no? Metido ahí, hocicado en esa lectura del túnel.
Qué bueno. Pues felicidades, Jorge Casesmeiro. Te mando un abrazo enorme y gracias por, publicar un libro. En total, nada. Cuídate mucho, Jorge. Gracias.
Un abrazo a vosotros siempre, Pulpo. Hasta luego.
Hasta luego. En dos minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Hoy estamos preguntándole a los ponedores dónde se encuentran, desde dónde están poniendo las calles. Y hay un montonazo de mensajes, a ver si nos da tiempo a leer por lo menos la mitad, Bea.
Alberto Ahor, elegido en Almería, o María Ángeles Pereira, que dice que está en Gijón, en Asturias. Inés Torres Pulpo nos ha escrito desde Jerez. Y Lola Reyes está en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. También hay gente por el centro de la península. Antonio Almarza, por ejemplo, que está en Fuenlabrada recogiendo ahora mismo a su nieta porque se tiene que quedar con ella. O también tenemos a Paqui Ortega en Almería y a Enrique Pedraza desde la Puebla del Río. Ella se encuentra en Sevilla.
Qué bien. O Mónica, por ejemplo, dice que acaba de entrar en nuestro Facebook, que nos ha seguido, aun cuando yo nunca uso Facebook, dice Mónica. Os escucho cada noche, bajito, soy periodista y suelo escribir de madrugada. Nos manda un abrazo a todos los ponedores. Pues muchísimas gracias, Mónica, y bienvenida a este primer despertador de la radio que suena en COPE todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana, justo antes de Carlos Herrera. Mira, ya estamos preparando la segunda hora del programa. A partir de las 5 te vamos a hablar de los problemas que están teniendo las personas sordas con la pandemia. Uno de ellos en la comunicación debido a la mascarilla. Te aseguro que hay un montón de cosas que tratar y sobre todo que tienes que conocer. Antes Gonzalo Zavalla nos tiene que actualizar la información y recuerda, si me sigues en Facebook, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida.